¿Qué tal? Todavía seguimos impresionados por la macrooperación contra el narcotráfico en Cambre. Más de 7.000 kilos de cocaína y una investigación abierta para saber cómo y a dónde iban los fardos de droga que llegaron al puerto de Vigo camuflados en medio de atún. Recibe un saludo de Noel Abao y de Suso Reboredo en este tiempo local de Herrera en COPE. La cifra abruma, pero estremece más si pensamos en que si llega la droga es porque alguien la consume. Vamos a hablar de estas cuestiones con Alejandro Rodríguez, director del Instituto Terapéutico Gallego y experto en adicciones. Alejandro, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Nora.
¿Es la cocaína la droga de la que más se incrementa el consumo actualmente?
Sí, parece ser que sí. Parece ser que sí. Es difícil decirlo, ¿verdad? Porque también hachís, heroína, nuevas drogas, el fentanilo ilegal, por decirlo de alguna manera, ya está en España circulando. Pero sí, parece ser que la cocaína, aunque lleva ya muchos años siendo, digamos, la de las drogas más consumidas, hablamos de drogas ilegales, por supuesto.
Claro.
Hay drogas legales que matan 100 veces más personas que las drogas ilegales, que se consumen mucho más, como el alcohol o los psicofármacos. Pero sí, dentro de las drogas ilegales, la cocaína parece ser la día de hoy la puntera.
¿Cómo lo estáis notando?
Bueno, vamos a ver, hay un criterio, hay varios criterios, ¿no? Todos los decomisos, ¿no? Estas actuaciones policiales, que hay que decirlo, ¿no? La Policía Nacional, pues son unos héroes, porque tal y como está... Cómo ha evolucionado el negocio del narcotráfico, cada vez lo tiene más difícil, ¿no? Tenemos un sistema económico que navega a favor de, pues eso, la libertad de movimientos de mercancías, donde el dinero es el rey y maneja todas las situaciones frente a las dificultades que tiene muchas veces las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, ¿no? Un Estado de derecho y ahí muy garantista. Entonces, bueno, digamos que tiene las de ganar. Se ha ganado una batalla. El hijo tan importante, como decías, de ahí en Coruña, en Cambre, pero la guerra se está haciendo. Entonces, bueno, contestando directamente a tu pregunta, ¿no? Lo notamos ahí, hasta allá de estos decomisos, de estos alijos tan importantes como el último, está también la bajada del precio de la droga. La cocaína ha bajado de precio en los últimos años, esto quiere decir que el mercado está saturado, ¿vale? La ley de oferta y demanda. Y al bajar el precio de la droga, es un criterio, es un índice que nos dice que hay mucha droga en el mercado.
Solo la punta del iceberg de una realidad que, bueno, que como decimos, nos puede estremecer.
Sin duda. Y más allá de estos éxitos que puntuales que tienen la policía, la tributaria, en fin, todos los organismos que han colaborado, la guerra se pierde, ¿no? La guerra se pierde porque, bueno, se ve la evolución. Es un problema tremendamente complejo, ¿no? Y pues la policía hace lo que puede, y insisto, es digno de elogio esta labor que hacen, pero somos una sociedad generadora de adictos, generadora de personas frustradas, una sociedad de perdedores, donde unos pocos alcanzan el éxito, este concepto de éxito asociado a lo material, a la imagen, y en una sociedad enferma que fabrica continuamente perdedores y personas frustradas, bueno, pues sustancias como la cocaína encajan como un guante. Entonces, por eso digo, es un problema tremendamente complejo, ¿no? Tremendamente complejo.
Justo también sabemos que han crecido en A Coruña los delitos vinculados a la droga, hurtos o robos para poder costear dosis, además de operaciones contra el tráfico de estupefacientes. ¿En qué momento pierde uno el control?
Bueno, vamos a ver, es una línea invisible la que se cruza. La línea invisible de ser un consumidor esporádico, vamos a hacerlo más o menos habitual, consumidor ya más abusivo. Y la siguiente línea que se cruza es la de la adicción, ¿verdad? Hay personas que tienen la capacidad, y hablando de drogas como la cocaína, son muy pocos, ¿verdad? La cocaína es una sustancia con un potencial adictivo enorme, ¿no? Pero se cruza una línea, como te digo, una línea invisible, la línea en la que, bueno, desarrollamos la enfermedad de la adicción y, bueno, pues obsesión, compulsión, pérdida de control, aumento del consumo a pesar de las consecuencias negativas del mismo. En fin, entra en una dinámica en la que pues un cerebro antes sano ahora enferma y se reprograma básicamente para el consumo, ¿no? Un cerebro adicto olvida sus prioridades de cerebro sano, pues de supervivencia, de seguridad, de mantener tu salud, tu bienestar, y ese cerebro se reprograma para el consumo. esta línea se cruza, bueno, con tiempo y consumo. Sería la fórmula matemática, ¿no? Tiempo más consumo, pues igual a adicción, igual a enfermedad, ¿no? En cada caso es diferente, no hay dos adictos, adictas iguales, pero básicamente lo que sucede es esto, ¿no? Hay sustancias, ya digo, estamos hablando de cocaína esta mañana, pero bueno, podemos aplicarlo al alcohol, al hachís, a un montón de otras drogas, ¿no? Y también, por supuesto, a conductas adictivas.
Precisamente sabemos que Galicia va a prohibir el uso de los móviles en centros educativos, ya lo está, pero también en recreos y en actividades extraescolares. ¿Hay pautas que podamos calificar de adicción en el uso de los móviles por parte de menores de edad?
Por supuesto, hoy sabemos que aunque no haya sustancia, que no haya un tóxico de por medio, se desarrollan patologías muy similares, prácticamente idénticas, ¿no? Tenemos el caso quizá más conocido, es el de la ludopatía, ¿verdad? El ludópata, en muchos casos los ludópatas consumen alguna sustancia, pero hay casos en los que el ludópata desarrolla una adicción que al juego, que destroza su vida de manera muy similar, paradójicamente, a los consumidores de sustancias, ¿no? En el caso de los teléfonos móviles, vamos a ver, un smartphone es una herramienta maravillosa, aporta muchas cosas y nos da mucha comodidad y, vamos, no se trata de castigar y de culpar al aparato en sí. Pero es responsabilidad de las familias, de los padres, de los centros de enseñanza, de la sociedad en general, cuando se identifica una conducta que tiene un potencial adictivo, ¿vale? En este caso, de teléfonos móviles, con todo lo que implica, sea para juegos, apuestas, compras, consumo de Internet, en fin, yo creo que es responsabilidad de la sociedad, bueno, legislar y poner límites, ¿no? Sobre todo cuando estamos hablando de menores.
¿Cuál es el primer paso que tiene que tomar una persona adicta para encaminar la recuperación?
Bueno, hablamos de una enfermedad tremendamente compleja. Entonces, tal y como yo la veo, es una enfermedad que debe ser atacada por tierra, mar y aire. Y en ese sentido, bueno, pues lo primero, cuando uno está enfermo, lo que tiene que hacer es ir al médico. Ir al médico, hay una parte médica, una parte sanitaria, hay una parte psiquiátrica, psicológica. En algunos casos, durante un tiempo, un periodo inicial, puede ser de ayuda ciertas pautas farmacológicas, ¿no? Tomar medicación. Luego está la parte a la que yo me dedico, que es la parte de guía, de acompañamiento, de orientación, digamos, de que la gente aprenda a vivir sin drogas. Es otra parte. Educadores sociales, trabajadores sociales. Yo creo que es una enfermedad tremendamente compleja, como te decía, e implica, pues, a veces incluso, pues, el internamiento, ¿no? Hay un porcentaje de personas que desarrollan una adicción que solamente para esa primera fase de poder dejar de consumir requiere que se interne en un centro de eso, residencial, ¿no? Pues, bueno, ya digo, seguramente quizá el primer paso sea este famoso tocar fondo de que tanto se habla, ¿no? Es una enfermedad, como digo, tan compleja que solamente llegando a ciertos niveles de sufrimiento intenso vamos a tener posibilidades de recuperación.
Alejandro Rodríguez, director del Instituto Terapéutico Gallego, muchísimas gracias esta otra ocasión.
Gracias, Dinoela. Buenas tardes.
Herrera en COPE.
Coruña.
Estar informado.
Y hoy estamos de enhorabuena porque llega un clásico de la Navidad. COPE Coruña y San Brandán ponen en marcha la séptima edición de su iniciativa Roscón Solidario a favor de Cáritas Interparroquial de A Coruña. El objetivo es que todas las familias de A Coruña puedan celebrar estas fiestas con ilusión navideña y su roscón de Reyes sobre la mesa. Cualquier persona puede pedir la compra de un roscón solidario al pasar por caja en los puntos de venta de San Brandán. Al pagar el precio del roscón en vez del dulce, el cliente recibe un ticket justificante y así se hará llegar a Cáritas tanto roscones como haya adquirido la clientela. Las bases las tienes en cope.es/coruna. Seguimos contándote todo lo que te interesa en Mediodía COPE.